Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
El destino de mi tío. Historia basada en la experiencia de Ali. La historia que quiero contarles es reciente. En mi familia siempre han existido muchos conflictos entre tíos y abuelos. Somos, como se dice, de sangre caliente y nos sobran los motivos para buscar un pleito. De entre todos mis tíos, el que armaba más discordias era mi tío Gerardo. A mí nunca me cayó bien porque su carácter era simplemente insoportable. Él no quiso estudiar una carrera como sus demás hermanos. Prefirió irse, según dijo, a conocer el mundo y encontrar su sentido de vida. Aquí en México hay un lugar llamado Real de 14 que es famoso por el consumo de peyote. Mi tío se fue para allá a vivir con una mujer que tenía, por decirlo de alguna manera, tenía su misma ideología. Con esta señora tuvo dos hijos, mis primos Aarón y Lucía. Ninguno de los dos siguió esta forma de vida y prefirieron irse a Estados Unidos a estudiar y conseguir dinero. De hecho, hasta la fecha viven allá. Con el tiempo mi tío se separó de su esposa. Ella siempre lo acusó de ser un mal hombre. Nunca la golpeó, pero sí la agredía verbalmente. Mi tío rompía ventanas y puertas. Es a partir de su separación que mi tío se volvió peor que antes. Dejó de un lado la búsqueda de ese sentido de la vida. Regresó a su natal Aguascalientes y se dedicó a vender cuarzos y aretes que él mismo hacía con hilo de acero inoxidable. De esta manera lograba sacar algo para comer. Algunos de mis otros tíos que vivían en el otro lado se preocuparon mucho por el estado de salud de mi abuela, ya que había enfermado gravemente de cáncer. Tenía que ir a las quimios y tomar sus medicamentos puntualmente para su pronta recuperación. Intentando ayudar a los dos, le hicieron la propuesta de que ocupara una casa y se fuera a vivir con la abuelita. Prácticamente la idea era que le pagaran por cuidarla, darle sus medicamentos a la hora que debía tomarlos, y también llevarla al hospital para tomar las quimios. Todos en la familia pensaban que las cosas iban bien, ya que cuando le marcábamos por teléfono nos decía: "No se apuren, mi mamá se siente mejor y ahí la lleva". Cuando le pedíamos hablar con la abuela, ella nos contestaba sin problemas, diciendo que sí estaba bien y que no nos preocupáramos. Mi mamá es la única de sus hermanas que vive en México. Ella trabajaba para gobierno y la mayor parte del tiempo estaba ocupada, ya que además de eso coordinaba un refugio para animales abandonados. Yo creo que habrán pasado unos 6 meses desde que inició esa dinámica con mi tío. Ahí fue cuando mi mamá decidió ir a visitarlos. Una vez que entró en la casa, vio que estaba llena de basura: cajas de pizza, botellas de plástico de jugos y Coca-Cola. Mi abuelita estaba en la cama de su cuarto con la cara pálida y los labios secos. Mi tío estaba dormido y además borracho. A mi mamá casi le da un infarto cuando la vio así. La sacó de inmediato con una ambulancia y a mi tío se lo llevó la policía. Cuando atendieron a mi abuela, los médicos le dijeron que mi madre estaba muy mal y que debido al cáncer su estado había empeorado bastante. Por supuesto que mi mamá también le dio un aviso a mis tíos de Estados Unidos que prácticamente mantenían a mi tío y que además se había malgastado el dinero de los medicamentos. Una vez que se sintió mejor, mi abuelita comenzó a decir que mi tío Gerardo no era malo, pero sí tenía cambios de humor y arranques que le daba miedo. Hasta mi tío le tenía prohibido a la abuela decir la verdad, que no iban al hospital y que tampoco la llevaba a las quimios. Cuando mi abuela le preguntaba la razón de que no la llevara, respondía que le daba miedo a la gente, especialmente las personas vestidas de blanco. Mi abuela tenía la teoría de que posiblemente mi tío estaba enfermo, y por eso insistió mucho en que le hicieran exámenes de todo tipo. Fue entonces cuando le diagnosticaron a mi tío trastorno bipolar. A partir de ahí ya nada fue igual para la familia. Durante un tiempo intentamos ayudarlo de todas las maneras posibles, pero él no quería tomar sus medicamentos porque decía que de esa manera es que el gobierno manipulaba nuestras mentes. Nuestra familia se debatía entre quererlo ayudar y el hecho de que rechazara esa ayuda y al mismo tiempo nos tratara mal, ya que cada que íbamos a visitarlo nos decía groserías o nos corría pedradas. Mi mamá tiene también un carácter fuerte, y entre los dos se daban peleas muy agresivas. En uno de esos pleitos, mi mamá fue muy dura con mi tío Gerardo y le prometió que ya no se iba a meter en su vida, que Dios lo ayudara en su camino. Esa fue la última vez que se vieron. En este punto, tal vez se pregunten qué sé yo en todo este asunto. Bueno, he de confesar que nada. Yo me preocupé más por mi novia, mis amigos, mis negocios y hasta golpeé al tío Gerardo en una ocasión. Me había enojado y le fui a reclamar lo que había sucedido con la abuelita. Cuando mis tíos se enteraron de que mi tío le estaba dando mal uso al dinero y a la casa lo corrieron. Él se fue a rentar otro lugar y volvió a vender sus artesanías. Creo que ya no podía comunicarse con la gente y por eso comenzó a adoptar perros callejeros y los metía a su casa. Nunca se lo dijo a nadie, pero yo he llegado a la conclusión de que esa fue su manera de sanar su propio abandono. A finales del mes de diciembre recibimos una llamada. Era la casera que le rentaba a mi tío. Nos dijo que tenía una semana tocando su puerta porque debía 2 meses de renta. Necesitaba el dinero, pero nadie le respondía. Mi mamá y yo fuimos a ver y bueno, me imagino que ya saben lo que encontramos. Mi tío decidió tomar la vía fácil y mi mamá fue la que tuvo que bajar el cuerpo de las vigas del techo. Dice que nunca va a olvidar la cara que tuvo mi tío. Yo no quise ver justamente porque lo más seguro es que no iba a poder olvidar todo aquello. En total tenía 11 perros rescatados que no habían comido en aproximadamente 3 días. Cuando nos vieron desconfiaron de nosotros y fue muy difícil sacarlos para llevarlos al refugio que manejaba mi mamá. Hasta la fecha mi familia no se ha repuesto de lo que sucedió, sobre todo mi madre. Lo que me llevó a contarles esta historia es que en la pasada marcha del Día de la Mujer, mi mamá fue a la manifestación como lo hace cada año. Iba en medio de la marcha cuando de pronto se le acercó una mujer. Según la descripción que le dio mi mamá, ya era algo anciana porque tenía el cabello blanco. La mujer la abrazó sin previo aviso y le dijo: «Tu hermano está contigo y te acompaña. Dice que te quiere mucho, pero que nunca pudo encontrar su sentido de vida». Mi mamá se quedó conmocionada y sin entender bien lo que estaba pasando. Esta mujer la abrazó por un rato más y luego, tal como había llegado, se abrió paso entre la multitud de las mujeres y se marchó. Mi mamá, por su parte, tuvo que hacerse a un lado para sentarse en una banqueta. Solamente así pudo agarrar la onda de lo que había sucedido y se puso a llorar. Estuvo aproximadamente una semana inconsolable y hasta la fecha sigue sintiéndose mal. Ella dice que a partir de ese día siente la presencia de mi tío con ella, pero no sabe cómo tomarlo. Creo que todos en la familia tenemos ese sentimiento atorado de que nada nos hubiera costado habernos acercado más a este. Que en paz descanse mi tío Gerardo. Gracias por haber escuchado mi historia.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror, y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iVota. iVota es una app que puedes descargar totalmente gratis, y que te da la mayor cantidad de dinero en efectivo en cientos de artículos y marcas, no solo en las botanas que disfrutas mientras nos escuchas. Olvídate de otras apps que son igual que brujos charlatanes y solamente te dan puntos fantasmas. Con iVota simplemente agrega tus ofertas a la aplicación y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjeta de regalo. No lo dudes y únete a una comunidad con 50 millones de usuarios que ya disponen de los beneficios de más de 2.700 marcas y tiendas, como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte, en este momento iVota está ofreciendo a nuestro público $5 solo por probar iVota usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iVota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es iVota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mi amigo Lalo, basado en una experiencia anónima. Me da mucha nostalgia contarles esta historia, pero creo que viene bien el tema del canal. Al momento de que mando esta historia, tengo 22 años. Desde que era niño, tuve un sueño de convertirme en futbolista profesional. Creo que como yo, muchos otros niños queríamos seguir la figura de Pelé o de Maradona. Volvernos ricos por hacer lo que más nos gustaba en el mundo, que era jugar fútbol. Por mi colonia había 10 niños que tenían ya fuera mi misma edad o poco más chicos. La mayoría íbamos en el mismo salón y casi todas las tardes nos juntábamos después de la escuela para hacer retas. Según nosotros, estábamos entrenando para volvernos unos profesionales. Soñábamos con la idea de que en algún partido en la escuela nos descubriera un entrenador que nos llevaría a jugar para un equipo de primera división. Entre todos aquellos, mi mejor amigo era Lalo. Me caía muy bien porque era bastante grande. Eran de esos niños que daban el estirón muy rápido y se ponen anchos. Si uno lo viera a lo lejos, podría pensar que era muy rudo o algo así, pero él era todo lo contrario. Tenía miedo de los monstruos, de los robachicos y de las brujas, cosas que asustaban a cualquier pequeño. Además, era muy bueno para hacer chilenas. A veces mi mamá lo invitaba a comer a mi casa y yo iba a la suya y hasta llegamos a hacer pijamadas. El caso es que ningún entrenador nos descubrió en ese momento. Entramos a la secundaria y luego a la prepa y a varios de mis amigos les fueron importando otras cosas, como por ejemplo las chicas, las fiestas y tener dinero para comprar buena ropa o verse bien. Lalo y yo seguimos en ese sueño intentando tener buenas calificaciones, seguir entrenando y cosas así. Todo marchaba bien hasta que Lalo tuvo una novia y comenzamos a distanciarnos un poco. He de confesar que me resentí, pero esas experiencias son parte de la vida. Una tarde que llegué a mi casa de la escuela cambió mi vida. Mi papá me dio la noticia de que estaban buscando nuevos talentos para integrar las fuerzas básicas del Atlas. Mi papá consiguió todo lo necesario para ir, pero yo no sé. Me sentía un traidor por no invitar a Lalo. Mi papá terminó convenciéndome de que entre menos aspirantes hubiera, tenía más chance de que me escogieran a mí. Total, que me fui una semana a Guadalajara para las pruebas, al final me aceptaron. No podía creer que mi sueño de niño se estaba haciendo realidad, y aunque estaba muy contento y mis papás estaban orgullosos, a mí me daba un remordimiento no haber llegado a ese punto con mi amigo Lalo. Cuando regresó a la colonia, fui a buscarlo para contarle. No sé por qué me estúpidamente creí que se iba a poner contento por mí, pero no. Se enojó bastante y comenzamos un pleito que casi acaba en golpes. Lo último que me dijo mi amigo Lalo fue que no me volviera a acercarle porque era un traidor. Como tenía la sangre caliente, le respondí que por mí mejor y que a fin de cuentas ya ni siquiera éramos tan amigos. Estuvimos un mes así peleados hasta que una mañana me dieron la noticia de que había fallecido. Su mamá me contó que ese día Lalo se había levantado temprano porque quería retomar su entrenamiento de fútbol. Estaba en el campo cuando le dio un infarto fulminante. No hubo nada que hacer. Lalo tenía 18 años cuando falleció. Sin duda era muy joven y con una vida por delante. La verdad ni siquiera puedo describir lo mal que me sentí y me sigo sintiendo. Lloré mucho y estuve golpeando todo lo que tenía enfrente porque había perdido a mi mejor amigo. Y lo peor es que había sucedido cuando nos habíamos peleado. Estuve a punto de tirarme la bebida o cualquier ruta de escape para mis remordimientos, pero mis papás no me dejaron rendirme. Como saben, en estos clubes deportivos son muy exigentes con el cuidado de los futbolistas. Por ejemplo, en cuanto a lo que comen y lo que consumen. Una vez que me encontré a la mamá de mi amigo Lalo, me dijo algo que me ayudó mucho y fue: no te rindas y sigue ese sueño por los dos. Lalo estaría orgulloso. Luego de llorar hasta cansarme, decidí que tenía que ser el mejor y hasta la fecha lo he cumplido. Finalmente llegó el tiempo de irme a vivir a Guadalajara y tuve que dejar la colonia que tantos buenos recuerdos tenía. Un día antes decidí ir a practicar chilenas como Lalo me enseñó. En un momento que la pelota se había ido hasta el otro lado del campo, noté que se movía de manera extraña. No seguía la línea recta de siempre, sino que parecía que iba en zigzag, hasta que se acercó a la otra portería. Cuando esto pasó, el ambiente cambió de temperatura y comenzó a hacer mucho frío. Además, también vi que se sacudió la red que sirve de puerta para entrar al campo de fútbol. Yo inmediatamente pensé que era Lalo que se estaba despidiendo de mí y venía a jugar conmigo la última cascarita. No sentí nada de miedo, sino todo lo contrario. Para mí esa fue la señal que desde el otro mundo, donde estuviera mi amigo, me venía a decir que estábamos en paz y que todo estaba bien entre nosotros. Actualmente sigo entrenando para este club con la esperanza de que algún día pueda debutar en el Monumental. A la gente que le he contado mi experiencia dice que me puedo sugestionar, pero yo estoy seguro de que esa fue una señal que me dio mi amigo Lalo, pero no sé qué es lo que puedan llegar a opinar ustedes. Dos experiencias de militar, basada en las historias de Juan Pablo Peralta. Desde que era niño quise formar parte de las filas del ejército. De pequeño siempre jugaba con soldaditos y soñaba que era uno de ellos. En cuanto tuve la edad suficiente me alisté en el ejército y bueno, ahí pasé los mejores años de mi vida. En la actualidad estoy inactivo y vivo con mi familia y disfruto de mis hijos y mis nietos. La verdad es que si me preguntan viví muchas cosas bastante extrañas y quiero aprovechar para contarles dos de ellas. La primera sucedió cuando estaba de soldado raso. Para los que no sepan lo que significa, me gustaría comentarles que el soldado raso es cuando uno se acaba de enlistar y tiene un rango más bajo. Por lo general es a ellos a los que les dan las labores más pesadas y simples a la vez. No es así como que acabas de entrar y ya vas a enfrentarte a los cárteles ni nada por el estilo. De hecho, esto me sucedió cuando nos mandaron a restaurar una zona que fue quemada y que estaba protegida porque es un espacio que servía como reserva para los jaguares. Esto ubicado en el estado de Chiapas. Muchos soldados, al igual que yo, fuimos a plantar árboles y también llevar comida a unas comunidades cercanas. Quienes conozcan el clima de la selva sabrán que hace mucho calor y que de un momento a otro cambia una lluvia torrencial. Pues este fue exactamente el caso. Ya llevábamos una buena parte reforestada cuando se soltó una lluvia muy fuerte. Nosotros éramos, si no mal recuerdo, 30 soldados. Lo que hicimos fue intentar protegernos un poco de la lluvia poniéndonos debajo de los árboles. El que yo escogí era muy grande y por eso mismo también fue otro de los soldados conmigo. Este soldado se llama Gulmaro y venía de Oaxaca. Me caía bien porque era muy callado y no quería buscar problemas con nadie. Cuando se paró a un lado de mí me dijo: oye, deberíamos movernos de aquí. Al preguntarle la razón solamente me contestó: no lo sé, tengo mal presentimiento. ¿Tú no lo sientes? En realidad no lo había pensado, pero Gulmaro tenía razón. Para que se lo puedan imaginar, era como cuando una presa sabe que está siendo acechada. Se sentía como un silencio muy forzado e incómodo. Kulmaro me susurró que nos moviéramos al árbol que estaba frente a nosotros en el campo de enfrente. La lluvia se hizo más fuerte y sin perder más tiempo le dije a Kulmaro que nos fuéramos al otro lado del árbol. Íbamos a mitad del camino cuando tuve la peor sensación del mundo. Mi pecho se comprimió y de pronto me costó mucho trabajo respirar. Mi compañero iba detrás de mí y me gritó que no volteara. Para mí fue todo lo contrario. Yo creo que se debe a esta curiosidad nata de querer saber qué es lo que te dicen que no veas. El caso es que al girarme vi una de las cosas más horribles que he visto en toda mi vida. En la parte de arriba del tronco donde estábamos había una especie de lagarto gigante. Al principio pensé que estaba viendo mal por la lluvia, pero no era así. La cara de ese lagarto era la de una mujer, con cabello largo y la piel blanca. Esta cosa nos estaba viendo y abrió la boca, pero no sacaba ningún sonido. Solamente de recordarlo se me revuelve el estómago y me sudan las manos. Kulmaro reaccionó rápidamente y me tapó los ojos. Ahí fue cuando me dijo: no la veas porque te va a jalar hacia ella. Corre, corre al otro árbol y quédate de espaldas. Esto sucedió menos de un minuto y eso es lo que le calculo yo. Estuve como 10 minutos dándole la espalda a esa criatura. Hasta que se me ocurrió voltear de nuevo y ya no estaba. Poco tiempo después la lluvia paró y volvimos a reunirnos. Yo estaba totalmente impresionado sin poder asimilar lo que pasó. Cuando nos reunimos con los demás, le conté lo que había pasado. Algunos me creyeron y otros no. Y aunque le pedí a Kulmaro que me respaldara, lo hizo, pero sin mucho entusiasmo. La verdad, esto sí me molestó, pero no dije nada. Ya cuando íbamos de regreso al cuartel, Kulmaro me dijo que en Oaxaca es más común que se hable de estas criaturas. Se tiene la creencia que mirándolas es como se apoderan de nosotros. Se llevan tu espíritu. Por esa razón me había cubierto los ojos. Excepto por esta ocasión no volvimos a hablar de este tema, aunque hasta la fecha pienso en la mujer lagarto muy seguido, y también lo que pudo haberme ocurrido si me hubiera encontrado solo. La siguiente historia sucedió 8 años después. Nos habían indicado perseguir a un grupo delictivo que se había escondido en la parte más alta de un cerro en Chihuahua. Como esta misión necesitaba discreción y efectividad, solamente mandaron a un grupo de 5 personas. Los otros soldados y yo íbamos caminando haciendo el menor ruido posible. En eso escuché un susurro a lo lejos. Le hice la seña a los otros para que escucharan también. Este susurro volvió a escucharse y decidimos caminar en esa dirección. Cuando llegamos al lugar, estaba vacío. No había ni siquiera huellas o algo que indicara que los fugitivos habían pasado por ahí. En eso volvimos a escuchar otros susurros en la dirección contraria. Solamente que esta vez el lugar de susurros parecía un chiteo. Caminamos hacia esa dirección cuidando muy bien no ser vistos. Pero igual que la vez pasada no había nadie. Estos sonidos nos fueron guiando a la parte más alta de la montaña. Este espacio ya era campo abierto. El ch-ch-ch seguía escuchándose, pero no había nadie alrededor que lo hiciera. En este punto decidimos separarnos para revisar el perímetro. Al volvernos a reunir, todos llegamos a la conclusión de que la zona estaba vacía. Mientras platicábamos, comenzamos a sentir que la tierra temblaba bajo nuestros pies. Por un momento no supe si era parte de mi imaginación o si de verdad lo estaba sintiendo. Le pregunté a mis compañeros y ellos coincidieron conmigo de que el cerro se estaba moviendo. Sin buscarle más explicación de lo que estaba pasando, decidimos volver. Cabe mencionar que en este punto yo ya creía en lo paranormal, ya que me habían pasado varias cosas de estas. Mientras íbamos de regreso, tuve la sensación de que lo que escuchamos no era normal. Pero no quise decir nada porque aunque varios compañeros han visto cosas, no todos creen lo que ven. Cuando llegamos con los superiores y les dimos el informe de lo que pasó, no nos dijeron nada. Todo quedó de esa manera. El caso es que tiempo después, uno de los superiores me contó una historia que me recordó lo que vivimos esa noche. Él me dijo que se rumoraba que en esa zona habitaban gigantes debajo de la tierra, y que les gustaban confundir a los que subían ese monte. Aunque a mí me pareció algo muy fantasioso de un inicio, el superior me lo dijo de una forma muy seria. Y al parecer la gente de ese sitio se lo tomaba con mucha seriedad. He vuelto a escuchar historias parecidas, pero esta me dejó muy impresionado porque la viví en carne propia. Y quiero decir que estoy convencido de que puede ser cierto, ya que en este mundo ocurren muchas cosas que ni siquiera imaginamos.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.